The winter evening settles down with smell of steaks in passageways. 6 o'clock, the burnt-out ends of smoky days. And now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves about your feet and newspapers from vacant lots. The showers beat on broken blinds and chimney pots, and at the corner of the street a lonely cab horse steams and stamps. And then the lighting of the lamps. The morning comes to consciousness of faint stale smells of beer from the sawdust-trampled street with all its muddy feet that press to early coffee stands. With the other masquerades that time resumes, one thinks of all the hands that are raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. You tossed a blanket from the bed. You lay upon your back and waited. You dozed and watched the night revealing the 1,000 sordid images of which your soul was constituted. They flickered against the ceiling. And when all the world came back and the light crept up between the shutters, and you heard the sparrows in the gutters, you had such a vision of the street as the street hardly understands. Sitting along the bed's edge, where you curl the papers from your hair, or clasp the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. His soul stretched tight across the skies that fade behind a city block, or trampled by insistent feet at 4 and 5 and 6 o'clock, and short square fingers stuffing pipes, and evening newspapers, and eyes assured of certain certainties, the conscience of a blackened street, impatient to assume the world. I am moved by fancies that are curled around these images and cling. The notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing. Wipe your hand across your mouth and laugh. The worlds revolve like ancient women gathering fuel in vacant lots.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy estamos junto a la estelar participación de Vicente Argüz, primer invitado que vuelve al podcast, así que eso dice algo de nuestra calidad. ¿Cómo estás, Vicente?
Gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo va? Un tremendo honor estar aquí, además, en calidad de segundo... por el segundo round,
segundo,
claro.
Invitado.
Primer y segundo invitado.
O sea, claro, segundo...
Bueno, pero sí.
Primer segundo invitado.
Saliste
segundo.
Seleccionado está como... poético, saliste seleccionado como los invitados más notables en el podcast de preguntas y respuestas. Entre
Tweet y Total
estaba
sí,
el episodio más,
sí. Más divertido. Ah, el de Tweet y Total es notable, es realmente notable ese texto de Jaime Aguirre, es muy bueno, muy bueno. Y la conversación fue chula.
Sí, en general a mí me han comentado mucho el episodio que hicimos juntos. Puede ser por el, como la naturaleza un poco más jurídica, no sé, pero...
Puede ser.
Pero leí bastante bien, al menos me lo han comentado mucho.
Ese, sí. También. Yo creo que ese y probablemente, para mi gusto, el de Mansui, muy bueno, y el de San Francisco. Sí. Eso, yo creo que esos tres para mí son... Bueno, en realidad hay varios, pero esos tres, como a lo mejor por ser invitados, como que los tengo un poco más, como jerárquicamente más arriba, pero sí, el de los poetas sí, muertos también es muy bueno, padre. No sé. El Padrino.
¿Es el más escuchado?
¿En serio? Ah, mira.
Sí, primeros dos son los más escuchados, o sea, primeros tres, en realidad. Ese y el de Trek, por algún motivo.
No, y el de Mansui, el de Mansui hoy en día es segundo.
Ah, ¿en serio?
¿El de Mansui? Mira. Sí, pero la mayoría de la gente... No toda la gente termina el de Trek, pero por algún motivo todos van y le hacen clic. Pero una cantidad estúpida de gente, demasiada. Así que algún día vamos a descifrar ese misterio.
A lo mejor nos esperaban algo así en este podcast, ¿o no? Como una cosa...
Sí, muy chistoso. Pero bueno. Bueno, hoy vamos a comentar una pieza de poesía de T.S. Eliot llamada Preludes o Preludios. Cuatro partes cortas que buscan capturar los detalles de la cotidianidad de la vida urbana. Cada una retrata una parte del día, comenzando por la tarde, luego la noche, y así se va dibujando el ciclo completo de la vida diaria. Y es uno de los poemas tempranos de T.S. Eliot, quien fuera poeta y novel inglés del siglo XX. Eliot es una figura muy interesante, germinal en la poesía moderna, y personalmente contrasta por su tradicionalismo frente a sus congéneres bohemios. Y tengo dato freak, porque como prueba de su carácter, nunca fue fotografiado sin corbata, salvo una vez que estaba de vacaciones, que fue como un paparazzi. Y en una oportunidad se describió a sí mismo como un clasicista en la literatura, un realista en la política y un anglo-católico en religión. Sí. Y sus dos obras más notables, obviamente, son The Wasteland y Cuatro Cuartetos.
Creo que era al revés, en todo caso. El primero, monárquico, o realista, claro. Monárquico en política, ¿clasita? Después, clasicista en literatura, creo. No me acuerdo bien la cita, pero...
Sí, yo la tengo como royalista.
Ah, está bien.
A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de... un poeta con una relación tan profunda con el desarrollo de la idea. Siempre en el mundo conservador, sí. Siempre citado como el gran poeta conservador del siglo XX. Lo que es bastante notable, porque en general la poesía se escapa un poco de las concepciones políticas.
Sí.
Pero...
No, pero ¿cómo? Si los fachos no tienen cultura.
Bueno, aparte, a mí es una cuestión que... A mí Eliot, como yo lo conocí por... un poco de chiripazo, por haber encontrado los Cuatro Cuartetos, una versión, una edición bilingüe... que llegó a mis manos, no sé por qué, pero la cosa es que me llamó un poco la atención la portada, que salía una paloma como más o menos hecha fuego, en, que es la edición típica en castellano, o sea, en bilingüe esta, como que las alas salen, salen como un poco llamas así de fuego, y dije, ¡buah, qué cosa más rara! Eliot, Cuatro Cuartetos, además suena como, suena hasta simpático el nombre así, y claro, lo abrí y no entendí nada, entonces, es algo que... pero me di cuenta que tenía como una cosa media musical, así como en el inglés. O sea, cuando uno lo lee en inglés es muy musical. Y eso yo creo que fue lo primero que a mí me llamó la atención. Como, sin entender nada, pero escuchar que suena bonito. Y después de a poco uno va como repitiendo hasta que uno le va sacando el jugo a lo que escribe. Es bien notable. Y probablemente yo creo que todo lo que hablemos nosotros aquí es realmente un moco de pavo comparado con lo que... O sea, así que uno se pone a mirar la cantidad de interpretaciones que tiene y qué sé yo, es bien impresionante. O sea, es muy misterioso, digamos. No es como llegar y dice, ah, esta es la interpretación correcta de él, y no sé qué. Es muy. Hay harta pelea, digamos.
Yo también lo leo mucho a Eliot. O sea, leo muy poco poesía, pero entre lo poco poesía que leo, yo creo que Eliot es el que más he leído. Pero curiosamente llegué por política, de hecho, o por filosofía política, por Russell Kirk, que lo menciona dentro de las grandes mentes conservadoras, americanas específicamente, porque Eliot era americano, aunque se radicó muy joven en Inglaterra y toda su carrera literaria la desarrolló en Inglaterra. Pero curiosamente llegué por política y terminé apreciándolo bastante. De hecho, he leído sobre todo los poemas tempranos, es lo que más he leído. Hasta el 21, en que publica The Wasteland, que es espectacular.
Es tremendo, muy bueno, sí. Bueno, en realidad todo. A mí los Cuatro Cuartetos me gustan mucho. Este de Halloween tienen... Y este mismo, el donde está este prelude, el Raphrock and Other Observations.
Other Observations.
Genial. Portrait of a Lady, son muy buenos, sí.
De hecho, tienen muchas imágenes parecidas y un espíritu muy parecido a todos los poemas de esa colección.
Sí. Y lo otro que es bien interesante, sí, antes de entrar al texto mismo, que... Y quizás por esto mismo, como de que uno al principio no entiende nada, que es uno para leerlo quizás necesita una mirada como total del poema, de cada poema, o a veces del libro completo. Y después de eso uno, desde esa totalidad, uno va mirando cada una de las partes y le hacen sentido. Es como que una cosa muy rara. Y yo creo que tiene algo también de la concepción filosófica misma de Eliot, como del existir, la unidad como de lo real, del tiempo, todas estas citas que tiene al principio... no sé, de Heráclito, así tiene cosas que son muy curiosas y que uno al principio dice como, plop, ¿qué es esto? Y uno lee los primeros versos y plop, ¿qué es esto? Pero una vez que uno lee el todo y vuelve a leer esas cosas desde esa mirada como distinta, empieza como a hacer un poco de sentido, así de a poco. Eso, y que yo creo que también es como muy interesante porque uno para llegar a tener como a entender más o menos a qué va esta cuestión, uno tiene que haberlo repasado harto. Y además con las pistas que te van dando las distintas partes, una vez que ya viste la totalidad. Es bien interesante, por lo menos para mí fue como... no sé, una experiencia chora, así como de poesía.
Sí, me pasa lo mismo con Eliot, como que requiere relectura para poder captarlo totalmente. De hecho, la primera lectura, yo cuando me di cuenta de esa maña que tenía, empecé a leer a Elliot en general de un sentido mucho más musical la primera vez, como el ritmo, ojalá recitándolo.
Sí.
Y después de eso, ir separando cada parte y entendiendo el sentido más concreto. Y después una lectura ya completa entendiéndolo. Pero sí, es muy interesante que es como fragmentado, son como varias caras distintas de lo que está relatando muchas veces, cada una
eso,
parte del poema.
Efectivamente, son como varias caras y uno al principio no se da cuenta de que esas varias caras son... distintas maneras de decir más o menos lo mismo, pero cuando uno ve que uno ve, termina viendo al final que hay una unidad detrás de todo, sí. Y lo musical también es interesante, que es muy llamativo, porque eso, o sea, que en general yo creo que es algo que se da en la poesía en inglés mucho más que en castellano. Eso es típico también de como que el idioma del inglés mismo es mucho más musical por sí mismo, no sé bien por qué, pero sí. Gonzalo Rojas siempre da el ejemplo este de la... En realidad lo sacó de Futurología, y que a su vez lo tomó de... Claro, de José Miguel Ibáñez, y ese a su vez lo tomó de Borges. Esto de la rosa amarilla.
Siempre como vuelve a Borges, de una forma u otra.
I offer you the memory of a yellow rose seen at sunset years before you were born. Claro, traten de decir eso en esperanto y a ver qué les sale. en inglés eso suena muy bien, pero en castellano una rosa amarilla, no sé qué, suena como... Bueno.
Ah, claro. De hecho, sobre el primer elemento que comentaba y lo fragmentado en las distintas como perspectivas que tiene el poema, eso, lo poco que leí yo, es que tiene mucha herencia de una lectura que hizo Eliot justo en la misma época en que escribe mucho estos poemas, que el Ulises de Joyce, quien leyó los manuscritos, leyó varias cosas, y Joyce es precisamente un genio por su corriente de la conciencia y su cambio de perspectiva, como distintos hablantes líricos, es una novela, así que no son hablantes líricos estrictamente, pero distintas perspectivas, distintos puntos de vista, arman el relato completo. Entonces, muy interesante cómo se aplicó esa misma técnica un poco a la poesía de Eliot.
Sí, es bien choro. Aquí uno tiene distintos hablantes, y que eso yo creo que es lo primero que quizás es más evidente, que los primeros son como más anónimos, después le agrega un tú y al final termina con el yo. O sea, como son distintas personas, distintos personajes, y yo creo que y también como que quiere decir algo con eso. O lo mismo que comentaba antes Cristóbal del día, las distintas, como que parte con The Winter Evening, Settles Down, que se dio Evening, después la noche, no sé qué. Eso es bien interesante.
Sí, esa parte yo la encontré genial.
Sí.
El giro, el vuelco que da la segunda persona cuando habla de la noche, de las imágenes sórdidas que básicamente te atormentan y no puedes dormir y... No sé, yo no lo esperaba, lo encontré muy, muy, muy bonito y presenta muy bien esa idea.
De hecho, esos versos fueron los únicos que destaqué específicamente para comentar.
Ah, genial.
Sí. Bueno, sí, yo lo primero que tengo anotado es esta idea de estar solos con más gente, que el relato se introduce, es muy interesante porque además la primera parte, la primera línea, yo esperaba algo sobre contemplación de belleza natural o algo así, y rápidamente te das cuenta que no, que estaba escribiendo una ciudad que... y está como abandonada, es casi un relato post-apocalíptico a ratos, que no menciona ninguna persona, menciona como partes de personas, habla de pies sucios y ese tipo de cosas, y que captura muy bien este sentido de anonimato en la muchedumbre que es propio de la ciudad moderna y que completamente nos acompaña en nuestros días, y que yo siento que lo primero que me gustaría contar es esta idea de vivir, de que vivir en el mismo espacio no significa vivir juntos o menos en comunidad, que es mucho más parecido a una especie de reloj, de piezas que se mueven monótonamente seguidos por una rutina que de gente vivamente conviviendo. No sé qué les parece.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, creo que en prácticamente todo. La idea del narrador abstracto, que eso que después va cambiando con el yo y tú, que sé yo creo que tiene mucho que ver con esto. O sea, parte con un... O sea, no un narrador en realidad, el hablante lírico, pero bueno, lo mismo. Describiendo como la situación así exterior, como un alguien, pero al mismo tiempo es un narrador abstracto que huele, que mira, que escucha el stims and stams del cab horse, el caballo, y tiene que huele también la... ¿cómo se llama? Las chimeneas también, que... el humo de la ciudad, the burnt out days of smoky days, smell of steaks in passageways, y también que va viendo lo que pasa un poco. O sea, es como ponerse en la situación de un alguien concreto que está en esta ciudad gigante, uno, pero que te muestra que precisamente porque es un alguien abstracto, yo creo que da la impresión un poco de que somos como en la ciudad cualquier cosa más o menos. Uno es el hombre moderno como alienado, another brick in the wall, no sé qué, y que podría ser absolutamente cualquiera, un sujeto X, pero que está en la ciudad. Y que más o menos por eso somos un poco todos iguales, pero siendo todos iguales ninguno es nada, ¿sí? Como la pérdida de significado de eso, el hastío del hombre moderno, esa... Y yo creo que se alcanza a cachar un poco también esa como nostalgia, un poco del campo, de lo puro, esta ciudad irreal del The Wasted Land. Yo creo que tiene hay mucho de eso también acá, sí.
De hecho, es bien interesante que no enfoca la ciudad en caso alguno desde una buena perspectiva, sino que es constantemente con imágenes de una decadencia total. A mí me gusta mucho la imagen que lo ocupa varias veces en varios poemas distintos, que habla de sawdust trampled streets, calles llenas de molidillo de madera, eso que echan, sí. Se me olvidó el nombre que tiene, pero echan cuando llueve.
Aserrín.
Que aserrín. Es súper sucio, aserrín, que es súper sucio, que es como se ve feo, como claro. Esa idea, como las calles con eso, que tiene una finalidad claramente.
Sí, aunque aquí no es por la lluvia, eso sí, eso es por... Yo esa cuestión la vi en España, es por los bares. Uno va cuando... Bueno, supongo que se refiere a la... Porque... Y por eso también es con... Habla de la cerveza también, este de...
Sí, habla de la cerveza de mala, stale beer.
The morning comes to consciousness, a faint stale smell of beer from the sawdust trampled streets.
Eso. Faint stale smells of beer. Eso es porque en los bares le echan aserrín al suelo y la gente, por lo menos los españoles, yo la primera experiencia que tuve de eso es asqueroso. Uno ve el piso lleno de aserrín y la gente, los conchos de cerveza, los bota al suelo. O sea, cuando ya y se quiere cambiar de cerveza, bota el concho al suelo y pide otra y le llenan el vaso de nuevo, pero la cosa es que lo botan al piso. Y algunos también escupen, botan las colillas de cigarro al piso, o sea, todas estas cosas... Cuando hay terrazas, digamos, porque hoy día ya no se puede fumar adentro, pero la cosa es que toda la basura, los papeles, las boletas, todo lo van tirando al suelo. Ahí se hace rin. Y el aserrín después lo echan para afuera nomás. O eso es lo que hacían antiguamente. Entonces, por eso yo me imagino que en la mañana como que... Y eso yo creo que tiene algo de la decadencia también como de la ciudad, el tema de los borrachos, así que uno dice esto que huele mal, que no sé qué, y sucio, embarrado. Lo asqueroso, claro, eso de la ciudad... La ciudad como moderna, así, impersonal, atomizada, no sé qué, pero al mismo tiempo cochina. Hay un poema de Neruda también que dice algo esto de la cochinada gris de los suburbios. Es como, creo, un poco la misma idea más o menos retratada, pero en vez de como con el acento de la crítica social nomás, así como de la pobreza, un poco que, o sea, a mí me encantan los poetas latinos, y Neruda también en particular, pero claro, a veces nos quedamos un poco nosotros como en eso nomás, la crítica social y la pobreza, y... Y aquí el gallo le trata de sacar un sentido mucho más trascendente a esta cuestión. O sea, que del sentido de comunidad y de lo que es más humano, ¿sí? Eso yo creo que Neruda algo tiene, pero no alcanza a llegar hasta allá. Y aquí con Eliot, sí, yo lo encuentro mucho más... O sea, es brillante en realidad, se consigue muy bien. ¿Sí?
De hecho, a reglón seguido de esto que estábamos comentando, vienen un par de ideas también muy entretenidas. Después de hablar de la serrín en las calles, habla de los pies enteros embarrados en primer lugar. Y después procede, porque a mí me da la sensación de que está hablando precisamente de una situación de caña, está absolutamente encañado el narrador en esta parte, y procede a hablar del café en la mañana, como eso de superar la noche anterior, de decadencia de todo, y pasar a ser un miembro más o menos funcional de la sociedad, y lo interesante es la siguiente línea, with other masquerades, con otros enmascarados, masquerade es el festival de la máscara,
mascarada,
pero con otras personas que se ponen su máscara, que la noche anterior no habían tenido en esta situación de decadencia. Y de hecho, también reconseguido, viene los tres últimos versos de esta parte. Me da la sensación, no estoy del todo seguro, que está hablando de un prostíbulo. One thinks of all the hands that are rising dingy shades in a thousand furnished rooms. Me da la idea de esta idea de furnished room, de estas piezas como arregladas, está refiriendo precisamente a la prostitución que se da también en todo este ambiente. Lo mismo, rising of dingy shades, se levantan las persianas de esos
dingy
lugares.
Shades. Claro, dingy shades, eso da la... Por lo menos mantiene el tema de lo decadente, de lo sucio, de la pobreza, de lo asqueroso, en fin, dingy shades. Pero el prostíbulo no lo había pensado, pero eso yo creo que ahí sí que sí hay algo más claro en la tercera parte. Y perfectamente puede cuadrar con lo mismo, o sea, porque muestra, yo creo, la misma... O sea, cuadra con eso. Yo pensaba con esto de la... El hecho de que sean miles estos furnished rooms, a Thousand Furnished Rooms. O sea, como esa misma idea de que la ciudad moderna además es no solamente una cosa en la que los individuos más o menos empiezan a ser como sujetos más o menos todos iguales, anónimos, no sé qué, sino que además de eso son miles, así como... Y eso hace que cada uno pase más oculto. En cambio, el campo antiguo donde todos se conocen, que es algo que en la ciudad grande es imposible. Quizás tiene algo de eso también, sí. La idea del prostíbulo también, por lo de The Masquerades. O sea, creo que puede ser una interpretación que cuadra perfectamente, pero no lo había pensado.
Sí, yo sé que Eliot usa bastante la referencia a los prostíbulos, de hecho.
Sí.
Es bastante común.
No, y en el tercero ya es muy evidente. En el tercero ya es muy evidente. Ahí yo creo que sí, que sí queda. Porque aparece. A ver, déjame mirarlo para no carrilearme. Toast the blanket from your bed. Ah, muchas imágenes de lo femenino acá. El tema, o no sé si imágenes, pero por lo menos atisbos que te dan a entender más o menos que esto es una mujer. La cama, el yacer, esperar en la cama, adormecerse, la noche, y después la que es más física. ¿Cómo se llama? The papers from your hair. Eso, papers, yo no tenía idea de lo que era, lo busqué en internet. Y parece que son estas cuestiones como para enrollarse el pelo hace un poco, pero... Entonces con eso ya uno dice, ya, evidente que una mujer. O sea, en todo caso, si está echando algo en el pelo, tiene que ser una mujer, porque este tipo es conservador. O sea, algo tiene... No hay opción. Bueno, y en esa época también, con mayor razón. Pero... Y después lo de las imágenes, esas sordid images, y uno dice, mujer... Y esa imagen es sórdida, ya que ahí uno concluye con mucha...
Explícito.
Claro, es muy explícito que es una prostituta, o por lo menos yo creo que se ve bastante... Eliot siempre tiene como la desventaja o ventaja, no sé, de que esta cuestión se puede interpretar y tú uno de repente ve otro sujeto. A mí por lo menos me pasa, yo como católico leo a Eliot en muchos pasajes y de repente digo, ah, es muy evidente que aquí está hablando de Cristo, que aquí está hablando de la salvación, que aquí habla del Espíritu Santo, no sé qué, en otros no en este... Bueno, este es un poquito más...
No, de hecho, también. Los más tardíos son...
Claro, los más tardíos yo creo que son muy evidentemente católicos, pero uno de repente lee a un intérprete medio progre que trata de darle la vuelta, así que, y al final termina diciéndote que aquí lo que quiere decir no es exactamente, pero a ver, o sea... yo como que digo, sí. O sea, está bien, pero hay mucho margen para interpretar, a eso es lo que voy, o sea, también a lo mejor no
es... Pasa lo mismo con Tolkien, la interpretación feminista quizás. Sí, yo también quería sumarme a lo que estaba haciendo... Me llamó mucho la atención eso de entrelazar la sociedad material, también hablar de los periódicos, todas otras cosas. Es bacán porque al inicio dice después de las 6 y habla como de burnout days.
Ah,
como,
sí, esa es una imagen súper
como si lo asimila como a colillas de cigarro, sí. Como el que ya queda gastado, que se bota nomás, el día después de las 6. Y me voy a permitir una referencia porque me recuerda harto a Taxi Driver. Esa parte, la maravillosa escena en la que Travis habla de que hace lo mismo. Que habla de los animales que salen en la noche y habla de animales para describir criminales y prostitutas, y luego empieza a hablar de la cantidad de basura, el mal olor, todas estas otras cosas, y quiere que llegue una gran lluvia que se lleve toda la basura y que saque la suciedad. Entonces también hace lo mismo de entrelazar la suciedad física con la moral o un poco más la conciencia que hace Eliot acá.
De hecho, yo creo que a eso apunta precisamente este poema, o sea que... Es la misma suciedad de la ciudad, la cochinada gris esta de los suburbios, el olor, lo asqueroso, no sé qué, lo negro, la oscuridad, todas esas cosas que como terribles que uno ve un poco tétricas de esta ciudad moderna, en el fondo son la misma suciedad del alma de las personas que habitan en esta sociedad. Y por eso no solamente es la prostituta, así como los pecados contra la castidad, que Eliot tiene algún rollo con la castidad por alguna razón.
Pero sí, tiene como un problema con la sexualidad, sí. En general.
En general tiene un tema ahí que yo lo conozco bien poco, pero he escuchado que es como, o sea, que tuvo un matrimonio muy infeliz, que sus papás eran medio puritanos, no sé qué, y después, entonces, algo de eso, pero también están los borrachos, también está el tema del trabajo, también de la explotación, yo creo, esto medio, va a sonar medio más histoide, pero el tema de la... Yo creo que también hay muchas referencias al mundo como obrero acá, por el tema este de los pies, yellow soles of feet y soiled hands. In the palms of both, soiled hands. Eso, bueno, y además suena muy bonito también, ahí de nuevo lo musical que aparece, genial. Pero, claro, las manos entierradas, las manos sucias, las manos ennegrecidas, los pies callosos, eso como que... Al final uno no se imagina una persona noble que tenga estas cualidades, digamos. Y una prostituta en general, no sé, ya también, pero significa que una prostituta que también podría estar trabajando de día, digamos. O sea, ahí por lo menos me dio un poco de impresión. Y después lo otro que es notable, el tema de que esta es como respecto de lo que piensa esta, la Sword Images, dice, of which your soul was constituted. O sea,
iba a comentar lo mismo.
Es realmente genial, muy, muy bueno como está. O sea, la idea de que ya uno es, esas mismas imágenes, que en fondo son los recuerdos de ella, qué sé yo, estas cosas, al final son lo que ha... Su vida es precisamente eso. O sea, la idea de Aristóteles de que el que roba una vez, ya robó nomás, pero el que roba una y otra y otra, se hace a sí mismo ladrón, como que el hábito pasa a incorporarse a su propio ser, una segunda naturaleza, no sé qué. Bueno, aquí es lo mismo. O sea, el alma que ya se llega a constituir a partir de puras imágenes sórdidas, porque esa es la vida de en este caso, de la prostituta, digamos. Y después, que el mundo vuelve. And when all the world came back, y ahí se empieza a fijar en lo que está afuera. You had such a vision of the street. Y vuelve como a la realidad y al mundo este de día, obrero, no sé qué, que está ahí, mundo del trabajo, en fin, sucio, que tiene estas mismas cosas.
De hecho, por hacer una pequeña conexión con otros poemas posteriores de Eliot, para comentar, bueno, Eliot tiene dos periodos muy marcados, que es el periodo en que relata la decadencia, que es su primera fase del año 10 hasta el 21, que termina con Wasteland, que es su gran poema de esa fase.
Y después, los años como es de... más o menos Primera Guerra Mundial en general, es el gran hito, digamos. Sí.
El mundo de la decadencia, el mundo liberal decimonónico, sí, que termina también con la Gran Guerra Mundial. Y después tiene su segunda fase a partir de Ash Wednesday, que es su conversión, donde está Four Quartets, que es su poema más de corte religioso, trascendente.
Teológico, diría, derechamente. Teológico. O sea, tiene unas cosas que sí son, pero... The dove descending breaks the air with flame of incandescent terror of which the tongues declare the one discharged from sin and error. O sea, es explicitísimo, imposible más explícito. La referencia al Espíritu Santo, la redención, no sé qué, el sufrimiento, el pecado, no sé, entonces el infierno mismo. O sea, es imposible más explícito, sí, absolutamente. Y tiene varias. Esta, en los cuatro cuartetos hay muchos de... Son evidentemente muy, muy cristianos.
Claro.
Incluso yo diría muy católico. Apuntar... Sí.
Ah, por lo demás. Pero o sea, yo quería apuntar, de hecho, a la continuidad que existe en Eliot. Estaba pensando precisamente este poema, si no me equivoco, Cristóbal creo que lo dijo, claro, es del 10 o 11. Ahí más o menos lo escribe Eliot. Pero esta idea, de las imágenes sórdidas que constituyen el alma de la persona se encuentra presente tanto en Wasteland, que lo hace desde otra perspectiva, que dice que uno de los... Es una de las partes que más me gustan, que dice out of this stony rubbish, son of man, you cannot say or guess, for you only know a heap of broken images. Hijo del hombre, tú solo sabes ese pequeño montón de imágenes rotas, que es lo que te constituye a ti. Broken. Y nuevamente, sí, en una de las cuotas, o sea, de las cuotas, de las citas más famosas de Four Quartets, en que vuelve a hablar de esta cosa del tiempo, de los recuerdos, como algo que te constituye, cuando dice time present and time past are both perhaps present in time future, and time future contained in time past.
If all time is eternally present, all time is unredeemable.
Unredeemable. Sí. Es precioso.
Sí.
La idea de que el tiempo no se redime, tú lo que haces, en algún grado... te preconfigura para el futuro. No se puede redimir lo ya hecho. Se puede redimir hacia el futuro. Que curiosamente esta cita la usa Joaquín Fernandoá para hablar del concepto de tiempo en historia. Es muy curioso. La
¿en
cita,
serio?
Genial, primera clase de teoría de la historia, Joaquín Fernandoá cita a Eliot.
Bueno, y lo otro, ya que estamos entrando en el tiempo y lo religioso, aquí el cuarto ya sí que sí es también la joyita, digamos. Yo creo que aquí hay dos hablantes. Al principio se ve como una cosa media anónima de nuevo, y ya bien, o sea, y yo creo que aquí ya no te dice que es una mujer, vuelve como al anonimato de antes, pero con algunas referencias que son muy interesantes. His soul stretched tight across the sky. Eso de stretch out across the sky, no sé, pero a mí me suena como un poco una referencia a Cristo. O sea, el tema de abrirse, y abrirse uno se imagina como los brazos abiertos, que es el gesto como sacerdotal, el gesto de la oración.
Y el gesto de la cruz, sobre todo.
El gesto de la cruz, sí, claro. Y la cruz que abraza al mundo, digamos. Entonces, elevada, Cristo que con los brazos abiertos redime al mundo, porque hay como que lo está más o menos comprendiendo. Yo creo que algo de eso tiene. that fade behind the city block. O sea que se difumina en esta ciudad como moderna, que trata más o menos de esconder este sentido de trascendencia y sacarte de eso y meterte en estas cuestiones materiales que son como lo inmediato, qué sé yo, y que son constantes. Y trampled by insistent feet, o sea, una cosa que hay los pies como de lo insistente y que están, yo por lo menos lo veo como el tema del trabajo, qué sé yo, at 4, at 5, at 6 o'clock. Sí, evening newspapers and eyes. Los evening newspapers, esos son como uno, el diario se lee en la mañana, digamos. Evening newspapers es como lo inútil, así tiene algo de.
Claro. Lo mismo en la siguiente frase, las certezas que ya son certezas, asegurado de certezas ciertas.
Eso es muy musical también en inglés. Uno assured of certain certainties, the conscience of a black net street, impatient to assume the world. Es bien notable, sí. Y seguro de cierta certeza. Es bien impresionante. Y como esta certeza que en el fondo son, uno dice. ¿De qué certeza me estáis hablando? ¿Cachai? Si al final estáis desconectados de esto trascendente. Y aquí ya la última parte está que ya es. Ahí aparece el yo. Y I am moved by fancies that are curled around these images and cling the notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing. Ya, aparte de lo musical de nuevo. Lo musical es bien, una cuestión que es súper recurrente. Que uno, el preludio es una cosa. El preludio es una cuestión musical, ¿no? Es como de.
Sí, preludio sí, es de.
No sé si hay preludios de. Persona como prólogo, pero de una música. O sea, no es. De una. No sé si sinfonía o qué cosa. Yo de música soy bien ignorante, pero más o menos. La canción de Alfred Prufrock, no sé cómo se dice, el Rhapsody on a Windy Night, tiene hartas cosas que son siempre como referencia un poco a la música.
Sí.
Infinitely
Suffering. Se supone que era muy fondo la música, Stravinsky, bueno, lo mismo a los cuatro cuartetos.
Sí.
Otras cosas.
Bueno, y esto ya es como claramente, yo creo, el deseo, hay eso, el deseo de trascendencia, que se ve muy, el deseo de Dios, en el fondo, de lo infinito. Y al mismo tiempo todavía no le asigna, yo creo, y aquí se nota que todavía el gay no se ha convertido, no le asigna la connotación de que es una persona. Dice infinitely gentle, infinitely suffering thing, pero dice thing todavía, y dice fancies también, o sea, da un poco la idea de que en el fondo, como que yo lo leo un poco así, me gustaría ser cristiano, pero porque me permitiría más o menos escapar de alguna manera de este.
Es lo mismo que en Unamuno.
Espantoso, claro, lo mismo que en Unamuno. Como un anhelo de cristianismo, pero que el gallo no lo quiere creer nomás, o no lo cree porque está como desilusionado, no sé qué, pero no tiene fe nomás. Y es como muy doloroso, se siente como un poco ese vacío del ateo, pero ateo que quiere creer.
De hecho, dice muy claro, me encuentro movido por fancies, por cosas elegantes, por cosas como extravagantes. Que se enredan, que es curl, que se encuentran como mezcladas dentro de mí, estas imágenes a las que me aferro, cling. Cling es como el niño chico que se afirma a la pierna del papá para no perderse. Es como una sensación muy desesperada a esta noción de aquello infinitamente gentil y al mismo tiempo infinitamente sufriente, pero como tú señalas, una cosa todavía, no la claro. persona de Cristo.
No es la persona de Cristo en la cruz que está sufriendo por mí, no sé qué, sino que. Un alguien que me gustaría más o menos tener como de compañía en la nada, digamos, en este como vacío, así. El vacío no solo de la vida, sino también de la muerte. Yo lo veo un poco como eso. Y al final, ahí viene como el momento de ya, pero la vida es así, así que wipe your hands across your mouth and laugh.
Ríete.
El mundo da vueltas como ancianas, como mujeres, like ancient women, gathering fuel in vacant lots. O sea, gathering fuel, abasteciéndose, sobreviviendo, sacando leña, in vacant lots, en sitioerías o más o menos, en lugares así. La vida como agitada, sin un porqué, sin sentido, el mundo que da vuelta y mientras tanto, el mundo da vuelta y ya, ríete un poco nomás. Y al final como la respuesta que puede dar nomás para no suicidarse, digamos. Pero,
así son las cosas, siempre se dicen las cosas, ya ríete, ¿no?
Sí.
No queda más.
Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy, y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todologoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.
Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y, de ser así, también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.